día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para compartir con ustedes un día más. Estamos muy contentos. Les saluda su amigo Carlos Canseco, acompañado desde México por el padre Eduardo González. Bienvenido, padre Eduardo.
Hola, gracias, Carlos. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
Muchas gracias. Y pues les damos la bienvenida, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdense que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en la página de EWTN.com en español y también pues que tenemos un gran equipo que nos ayuda a estar al aire todos los días. Muchas gracias a Jorge Graña y a todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales de Hoy es tu gran día, Alianza de Vida. También en el WhatsApp y el Telegram estamos en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos confiamos a Dios en nuestro momento diario de intercesión familiar. Y lo invitamos, padre Eduardo, para que nos unamos en oración. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Nos ayuda Padre Eduardo respondiendo y oramos desde el corazón de Jesús a nuestro Padre Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos confiamos a la Virgen María y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Amén. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor. Nos ayuda, Padre Eduardo.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero, y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José en la Sagrada Familia Gloriosa, por el amor eucarístico del Espíritu Santo. Te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros, sobre todos aquellos por los que intercedemos el día de hoy en tu eterno presente. Amén.
Y nosotros también ofrecemos nuestra vida, oración, trabajos, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones. Y aquí ponemos todas las intenciones más profundas y aquellas más inmediatas que tengamos. Oramos por el Papa y sus intenciones, para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia para ganar la indulgencia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical, la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Nos ayuda, Padre Eduardo.
Sagrada Familia Gloriosa, hagan nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras y por la conversión de sus gobernantes. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación a cada país, a cada hogar, a cada lugar. Nos ayuda, Padre Eduardo.
Ponemos nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones. Todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación en los corazones de Jesús, José y María, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones, por la gracia del Espíritu Santo.
Ofrecemos en este momento y abrimos nuestro corazón en una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y en la batalla por nuestra familia pedimos el auxilio de los arcángeles. Nos ayuda, Padre Eduardo.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio. Líbrenos de todo mal. Llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza. El futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Pues estamos ya listos para compartir de nuevo y seguimos en esta serie. El padre Eduardo, pues con toda su experiencia trabajando con matrimonios a través de su trabajo pastoral y también de Retrovay, que es este taller de formación para la comunicación de las parejas, que creo que es bien importante. Y hoy pues seguimos hablando del diálogo de las parejas en momentos de estrés o de duelo. Y yo creo que es muy importante darnos cuenta, sobre todo el contexto de la realidad en el momento en el que estamos dialogando. Porque a veces cuando nos tratamos de entrar en el diálogo con cualquier persona, pero en especial en el matrimonio, hay esta expectativa de que el otro nos escuche de la mejor manera, pero si viene con un nivel alto de estrés o si está en un proceso de duelo o depresión, pues lo más posible es que no nos vaya a escuchar bien y que a veces podemos no estar conscientes de esta realidad y entrar en un proceso en el cual pues terminamos en esos ataques y contraataques y discusiones porque no comprendemos el contexto en el que estamos, padre Eduardo.
Sí, Carlos, creo que esto es el pan de cada día. Y es, lo mencionaba en algún otro programa, es normal por la cultura en la que estamos inmersos que tengamos la tendencia a quedarnos atorados en los argumentos. Y normalmente la expectativa en general es de que yo hablo y presento mis razones y el otro me tiene, uno, que escuchar, dos, me tiene que entender. Y cuando estas son mis expectativas, yo solito o solita estoy arriesgándome a una colección de frustraciones, porque no sé ni cómo está el otro, como tú bien apuntas, porque no estoy seguro, si el otro también tiene su propia historia, y probablemente también esté en medio de sus broncas. Entonces, cuando yo quiero entrar a un cuarto, tengo que asegurarme de que la puerta está, no tiene llave, y entonces puedo abrir. Pero si yo pretendo entrar a fuerza, empujando la puerta sin saber si está cerrada o no, con llave, voy a crear un problema, voy a crear un caos. Lo mismo pasa en las relaciones humanas con el otro. Por lo tanto, aquí aplica el viejo refrán de que en el dar está el recibir. Y para poder entrar al cuarto, tengo que asegurarme de quitar la llave, para poder abrir, asegurarme de que la puerta esté abierta. Y la forma de asegurarme en relaciones humanas de que la puerta esté abierta es tratando de cachar al otro. ver cómo está el otro, la otra persona, cómo está la persona que me escucha, y puedo leer el parto de la conciencia de que a lo mejor yo también vengo estresado, yo también vengo angustiado, yo también tengo mis propias broncas, y está bien. Creo que eso es perfectamente válido, pero creo que tengo que aprender a identificar, a darme cuenta que sí estoy estresado, pero que también puedo poner a un poquito a un lado mi estrés, asegurarme de poder abrir la puerta con la persona a la que quiero que me escuche, y entonces dejar la situación en condiciones de que haya un verdadero diálogo. De lo contrario, la impresión yo tengo, Carlos, de que en las relaciones humanas llegamos empujando puertas. Y me quejo de que no me entienden, de que no me escuchan, de que siempre es lo mismo. Y seguramente y empiezan las suposiciones, etcétera. Y entonces nos metemos en un mar de frustraciones y de enojos y de desánimos. Entonces, mi sugerencia es, y mi experiencia, es que antes de entrar a la casita del que me va a escuchar, necesito asegurarme que la puerta no tiene llave. Y eso lo consigo no usando solamente argumentos, sino también el sentimiento, que es lo que realmente nos gobierna. Ver cómo está, preguntar al otro cómo se encuentra, qué hace, o leer su lenguaje no verbal. A ver, esposo, esposa, te veo angustiado, te veo tenso, te veo triste. Y parece que yo ando un poco igual o ando por los mismos. A ver, cuéntame, habla. Y ahí empiezo a abrir la puerta y dejo el espacio disponible y en mejores condiciones para que el otro me pueda escuchar en un segundo momento y el otro me pueda entender, Carlos.
Sí, y esto creo que es otro ejemplo que me viene a la mente en este momento, es como la taza, ¿no? Si tenemos una taza con café, si no tuviéramos la taza, el café se desparrama. El que nosotros toquemos la puerta y podamos entender ese momento para llegar al momento de conexión, que es esa taza es como el contexto, entender cómo estoy yo, entender cómo está el otro, y que podamos en ese estar, pues primero descubrir que él está abierto y que yo estoy abierto para escuchar, y que estamos aprendiendo a hacerlo, porque si no somos conscientes e intencionales, pues no avanzamos, y es algo que necesitamos ir aprendiendo a dialogar y decir, mira, yo observo que cada vez que vengo y yo te digo algo, pues te enojas y yo también me enojo, y entonces si nosotros los dos observamos cómo nos sentimos, quizá podamos entrar en un mejor diálogo y empezar por decir así, esta plática de aprender a dialogar juntos, creo que puede ser no el paso en el momento en el que llegas cuando está deprimido, sino en el momento en el cual ya están en el diálogo más profundo, es cuando haces esta solicitud para que los dos podamos estar en ese nivel de observación, de poder darnos cuenta pues, que la puerta está cerrada, que tiene seguro, o que está media abierta, o que el cuarto está tirado, pero que pues necesito primero escuchar, o también cosas prácticas. Me acordaba, padre, cuando por ejemplo, ¿no? Hay el momento de la llegada del trabajo, ya sea que la esposa esté en la casa o los dos se fueron a trabajar y llega uno y llega el otro, vienen en esta primera parte del estrés, ¿no? Vienen del estrés del trabajo o del estrés de la manejada para llegar a la casa, y antes de entrar en un diálogo necesitan tranquilizarse y necesitan, a lo mejor vienen con hambre, a lo mejor se quieren bañar porque ha hecho mucho calor, o a lo mejor necesitan unos momentos de estar sentados y ya que están más tranquilos, pues ya podemos entrar en el siguiente paso del diálogo y eso puede ayudarnos, en especial cuando alguno viene con hambre, está estresado o viene cansado, pues necesita un momento antes de entrar en cualquier otro tipo de diálogo más profundo, padre.
Exactamente, Carlos, y creo que esa es la clave. Darnos cuenta, esa palabrita de pronto me parece que es fuente de salud personal y también de relaciones. Darme cuenta cómo vengo yo y darme cuenta hasta donde yo pueda de cómo está la persona con la que yo tengo o quiero tener un momento significativo, o porque voy a escuchar, o porque quiero que me escuche, porque quiero hablar, porque hay algo pendiente que tengo que decir. Entonces, darme cuenta cómo vengo. No puedo llegar y desenvainar la espada inmediatamente. Es una pésima estrategia. Lo puedo hacer si quiero, pero de una vez nos adelantamos que es una pésima estrategia. Todo hay que prepararse. Una cirugía hay que prepararla. Para poder hacer un platillo rico en la cocina hay que preparar los ingredientes. O sea, las cosas importantes de la vida requieren un poquito de preparación. Entonces, la preparación yo le llamaría darme cuenta. A ver, ¿cómo vengo yo? Y no llegar a escupir mi estrés, mi enojo, mi frustración con la gente que más quiero, que es con la que más confianza tengo. Entonces, ¿cómo vengo? ¿Cómo vengo? ¿Cómo leo? Cuando mi hijo va llegando de la escuela, ¿cómo lo leo? ¿Cómo leo su físico? ¿Cómo leo su rostro, su mirada? O sea, aprender a hacer esa lectura de lenguaje no verbal, que es una clave importantísima para poder iniciar un diálogo. Si yo estoy viendo que mi esposa está preocupada, lo puedo leer en sus ojos, y especialmente si llevan años de convivencia, ya cachan, es más fácil hacer una lectura un poco más acertada y asertiva de cómo está. Entonces, si yo cacho un poco más cómo vengo yo y cómo leo que está la persona con la que quiero entablar una conversación, creo que elevo las posibilidades de una comunicación de mejor calidad. Lo contrario es llegar a gritar, hablar, aventar, elevar el tono, quejarse, chillar, discutir, insultar, pésimas estrategias. Lo que estoy haciendo es abrir la puerta de una serie de frustraciones, de enojos y de insultos y de peleas, Carlos.
Sí, y ahí está esa primera parte, que es hacernos conscientes, y es parte de desarrollar esa inteligencia y desarrollar esa habilidad de poder observarme a mí y observar al otro, observar la posición de sus manos, observar su rostro, y vamos a leer cómo se encuentra. Vamos a decir, bueno, está tranquilo, está contento, está enojado, y en su momento podemos observarnos también a nosotros y darnos cuenta, porque a veces, como dice, venimos con la espada desenvainada porque no hemos estado escuchando todas las voces que nos decimos, ¿no? Empezamos en estos diálogos internos y externos con toda la parte negativa. Y ay, mira qué queja, ay, mira qué molestia, ay, el tráfico está terrible, ay, estos problemas con los hijos, ay, 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 ay. Y entonces, pues casi, casi nos vamos a cantar allá aquella canción mexicana, ¿no? Dice, ay, 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 canta y no llores.
Y parece que nos encanta.
Pero pues es que nos gusta el drama, padre. Y luego más.
Es cultural, pero tienes razón.
Sí, y es esa parte, o sea, la parte cultural también es parte de ese contexto. Si de por sí soy algo dramático, si de por sí mi familia es algo dramática, pues lo tengo que tomar con alegría y con un cafecito o con un té caliente o con un refresquito, pero reconocer, sí, o sea, tendemos a ser dramáticos, pero cómo, en lugar de ser fríos, cómo nos escuchamos y cómo le vamos bajando dos o tres rayitas a la emoción, dándome cuenta cómo se siente el otro, ayudándolo a que procese ese momento y yo también procese el mío, y ya luego podemos entrar a hablar de los problemas, porque si no es como si vienes y le das un golpe al otro que está estresado y le lanzas un problema que no sabe ni cómo puede solucionar, padre.
Sí, y creo que acabas de mencionar algo que me da a mí la clave para poder abrir la puerta, clave, llave, lo mismo, y es entrar con la parte positiva. Eso no falla. Es muy difícil que falle, a menos que el otro esté ya en un estado psicótico, pero venga como venga. Obviamente esto las primeras veces cuesta trabajo, pero con el tiempo se hace un hábito muy sano el poder llegar y abrir la puerta del otro entrando por la parte positiva, no por la parte negativa, que es otra de las malas costumbres que tenemos en la comunicación. Llegar a quejarnos, llegar a enlistar, como tú decías, todo lo negativo, los hijos, los pagos, la economía, yo qué sé, finanzas, manejo de los familiares de origen, yo qué sé. Entonces, venga como venga, si yo me hago el hábito de buscar, no sé, hacer un ejercicio de escaneo, de buscar algo positivo para abrir la conversación. Algo positivo como, qué bien te ves, qué bien te queda el vestido, oye, qué bien arreglaste la casa, alguna reafirmación a la otra persona, y a lo mejor decir, bueno, yo no sabía que te quería tanto y ahora que ando o vengo estresado y vengo, me doy cuenta de que eres una persona en la que yo puedo confiar. Y fíjate que me pasó esto y esto y esto y esto y esto otro. Pero una clave que a mí me parece que no falla es entrar con la parte positiva. El ejemplo que mencionaba la otra vez es que le digo mucho a mi comunidad. Cuando yo entro a una casa regular, aquí en Estados Unidos, tienes dos opciones. O entrar por el garage y decir, uy, qué mugrero tienen acá, mira nomás, todos los trapos sucios, el popó del perro, los basureros, los tendederos, las herramientas del señor. ¿Cómo puede la gente vivir en este cochinero? Y entro por la puerta de atrás. Pero también puedo entrar por la puerta de adelante y entonces entro por la parte del jardín, las florecitas, las campanitas chinas, el letrero de bienvenido a casa. Y digo, oye, qué casa tan bonita. Y estoy entrando a la misma casa. Depende por dónde quiera yo entrar. Con la relación interpersonal me parece que es lo mismo. Depende por dónde yo quiera entrar a ese momento de comunicación. Si por la parte de atrás echando pestes, callacas, elencando broncas, o decido entrar por la parte de frente con una palabrita de aliento, con algo positivo, algo de todo el mugrero que pueda haber. Tiene que haber algo que esté bien puesto, algo que esté bien arreglado, algo que huela bonito, yo qué sé. Y entrar por esa parte, eso a mí me parece que abre la puerta. Y dejo la situación en mejores condiciones de que lo que yo quiera decir pueda entrar por la puerta correcta y entre y la haga llegar por el canal correcto, Carlos.
Sí, padre, y creo que ahí está esa oportunidad. El poder hacer ese código personal de cómo enfrentar las cosas. Porque primero tendré que haberme dado el espacio para trabajar conmigo mismo y reconocer, ante mí y aunque pueda parecer difícil, pero también ante Dios, como cuando estás hablando con alguien que conoce los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, cuando empiezas a hablar con alguien ante Dios y ante otra persona, pero no tienes que esperar a que esté la otra persona, empieza ante Dios y ante ti, reconociendo, mira, ¿sabes cómo vengo? Antes de hablar con mi esposa o antes de hablar con mi esposo, vengo estresado, vengo molesto, o me pasó esto, y ya primero lo puedo empezar a articular. Y por otro lado, en la parte espiritual, pedirle la gracia. Quiero poder platicar con paz en este momento con mi esposa, tener la paz para poder demostrarle cuánto la amo o demostrarle cómo es importante ella para mí. Entonces, ya entro en el trabajo personal primero y ya llego y puedo abrir la puerta por delante, ¿no? Por la puerta trasera donde está todo el mugrero, como dice el padre. Entonces, y yo recuerdo alguna vez en mi tiempo como capacitador en las empresas, llegué a un área de capacitación y me llamaba la atención que donde llegaba ahí a esa oficina, la gente me recibía con una sonrisa. Y en algún punto, platicando con ellos después de un tiempo, me decían, es que ese ha sido nuestro código, el sonreírle a los otros. Y dice, ¡wow! O sea que hicieron un ejercicio para que le pudieran sonreír al otro. ¿Por qué? Pues porque todo mundo llegaba con quejas. Y cuando vas y le sonríes al otro, lo más común es que el otro te devuelva la sonrisa. Eso es profundamente humano. Entonces, pues si voy y hago ese ejercicio de trabajar primero con mis emociones y segundo, conscientemente llegar con una sonrisa y también llegar por la parte positiva, pues el estrés que viene, que está en el ambiente, pues se cae al suelo, padre. Creo que ya se nos fue el padre, pero ahorita buscamos.
Lo que pasa es que tuve que poner el mute porque tengo constructores aquí a un lado, entonces...
Ah, no se preocupe, padre. Pues ¿cómo la ve antes de que le terminen de construir la casa?
No, los vecinos. Me parece que es una medida inteligente. La sonrisa es uno de los mejores recursos. Creo que es una... Yo podría llamarle incluso la llave maestra para abrir la puerta. Y esto que tú reportas, me alegra mucho que lo hayas hecho, Carlos, porque es una estrategia muy sencilla, muy simple, muy muy curativa y muy, muy, muy inteligente. Llegar y procurar que sea una sonrisa honesta, una sonrisa limpia, no una sonrisa de plástico, y eso puede abrir. Y creo que la sonrisa puede ser alimentada por este momento, quiero corroborar lo que tú decías, de hacer mi oración con el Señor. Eso, por supuesto, que me dispone de una mejor manera a poder abordar cualquier tema que sea necesario con las personas que me interesa hacerlo. Porque en el momento de ponerme con Dios, me pongo en otra frecuencia, me pongo en otra dimensión, me pongo en las manos del Señor y puedo... Y esto me recapitula para que yo me dé más cuenta o darme cuenta de una mejor manera de cómo vengo y al final del día qué es lo que espero, qué es lo que quiero. Y entonces, después de esto, por supuesto que puedo sonreír y puedo abrir la puerta con alguna cuestión positiva o algún reforzamiento para la persona con la que voy a hablar Y entonces estoy preparándome para un diálogo de alto nivel, de mucha mejor calidad. Estas dos cosas me parecen importantes. El poderme poner en la presencia de Dios, pedirle su luz, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Y en ese momento me van cayendo las ideas. Y dos, poder llegar, hablo con una sonrisa, y entonces preparo el ambiente. Y entro en materia, Carlos.
Así es, padre. Pues vamos a ir a un corte y regresamos en un momento, pero quiero despedir este momento con una parte que sintetiza esto, que está en la carta de los Filipenses de San Pablo, en el capítulo 4, dice: estén siempre alegres en el Señor, se los repito, estén alegres y den a todos muestras de un espíritu abierto. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se pueden imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos al corte, regresamos en un momento.
Tenemos una oportunidad especial de ser una familia más feliz desde el amor. Juntos podemos lograrlo. Sigue con nosotros, vamos a un breve corte y regresamos. Aprender a perdonar es un proceso de aceptación, y especialmente los hijos necesitan sentirse aceptados cuando se equivocan. Por eso, hoy es tu gran día para aprender a perdonar tus propios errores y los de tus hijos. Háblales de cómo corregirse, pero también de que los amas aunque se equivoquen. Desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1-682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx@gmail.com. Cada día que amanece, cada instante que vivimos, es un milagro. Agradece a Dios por la vida. Vivir es un regalo. Abre tus ojos y disfruta de las maravillas a tu alrededor. Porque hoy es tu gran día.
Y seguimos adelante con su programa Este Gran Día. Estamos con el padre Eduardo González desde Puebla, allá en México, su servidor Carlos Canseco aquí en Texas, y compartiendo la vida, hablando de estos diálogos en los momentos de estrés o en los momentos de duelo, y en especial, padre, pensaba pues, dando un poquito más de este contexto, que es importante darnos cuenta cuando el otro está en esa situación de tristeza, ¿no? O sea, por un lado está el que está enojado o el que está estresado. Y viene pues esa sonrisa, esa cercanía, esa escucha, después de haber primero trabajado con mi parte, ¿no? Que al final de cuentas lo decía el texto, y es, si yo me sonrío un poquito más, ¿qué cambio puede haber? Porque nada más con el ejercicio de sonreír ya estoy haciendo algo que puede cambiar mi respuesta, o respirar profundo y hacer esta oración, como lo mencionaba, lo repito, de poner mi petición, mi preocupación, mi emoción en las manos de Dios y al final dar las gracias. Y lo mismo en el diálogo, la técnica de las gracias es importantísima. O sea, el que alguien nos está diciendo algo y está quejándose, lo primero que podemos decir es, comprendo que te sientes así, o comprendo que esto es lo que me estás diciendo. Muchas gracias por compartirlo. Y cuando yo hago eso, me estoy dando unos segundos más para detenerme a pensar. Pueden parecer segundos muy rápidos, pero así funciona nuestro cerebro. Cuando alargamos la frase de respuesta y lo hacemos de una manera positiva, nos da tiempo de observar nuestra emoción, porque a lo mejor el otro nos tiró una piedra y nos dan las ganas de agarrar y levantarla de nuevo y tirársela de regreso. Pero entonces pues nos vamos a agarrar a pedradas y no nos vamos a centrar en la comprensión, la escucha y la solución, que creo que es la clave para que podamos ir entrando en mejores diálogos, padre.
Efectivamente, puede ser un... El conflicto, como mencionamos en algún programa anterior, es normal. Pero creo que el conflicto puede volverse una piedra o puede volverse un momento de crecimiento. Depende de la actitud. Entonces, todos estos tips que has mencionado, Carlos, y que hemos estado conversando, el ponerme en las manos de Dios, el orar, pedir al Espíritu Santo que me ilumine, me permite terminarme de aclarar a mí mismo qué me pasa, en dónde estoy, qué es lo que realmente me... cómo es que realmente me estoy sintiendo. Y dos, de qué manera puedo acercarme con la persona con la que quiero conversar y aflojar, o sea, con sacar mi llavecita inteligente y poder hablar. Y lo que tú dices, yo añadiría el poder orar, el respirar, eso me permite ser mucho más creativo, me permite ser un poquito de fantasía, en donde no solamente reacciono y saco argumentos como si fueran flechas. Puedo entregar o entregar mi argumento en un canastito bien presentado y lo pongo, porque es realmente lo que estoy sintiendo. La clave y el medio es el mensaje de este comunicólogo canadiense, si no me equivoco, Marshall McLuhan. El medio es el mensaje. Y si no es del todo cierto, sí tiene mucho que ver con mi mensaje, la forma como lo estoy entregando. Entonces, el orar, el pedirle a Dios, el reflexionar un poco cómo me siento, darme cuenta cómo me siento, llegar, esbozar una sonrisa sana, saludable, sincera, curativa a la persona, reforzarle, hacer algún comentario positivo de algo real, no me lo estoy inventando. Y entonces entro en materia. Y eso me da intuición. Dios nos ha hecho muy inteligentes. La inteligencia es un don del Espíritu Santo. Y eso nos permite, hagámosle caso también a nuestra sabiduría. ¿Qué digo? ¿Por dónde digo? ¿Por dónde entro? ¿Qué hago? La fuente de inspiración, Carlos, en el Evangelio y en la carta de Pablo a los Corintios, seguirá siempre el amor y la caridad. Entonces, el amor y la caridad no me hace tragarme las cosas, sino que me permite expresar lo que siento y entregarlo de la manera más adecuada, más inteligente, más saludable, Carlos.
Sí, y pienso en varios ejemplos que el mismo San Pablo en sus cartas en algún punto corrige a los corintios o corrige a alguna otra comunidad, pero antes le dijo todas las cosas buenas. Y entonces, pues la comunidad ya está más tranquila y dispuesta para escuchar el problema. Y creo que cada uno de nosotros tiene esa, como ese desarrollar esa, conscientemente, esa inteligencia de cómo decir las cosas. La forma es importantísima. Y por eso a veces necesitamos distinguir entre la forma y el fondo. El fondo es el qué y la forma es el cómo. Y cuando lo hago de la mejor manera posible, es aquello que pues antiguamente se le llamaba amabilidad y cortesía. Y creo que es algo, y digo, se le sigue llamando al día de hoy, pero hoy como se nos ha enseñado a veces en diferentes escuelas de psicología que tienes que ser, pues decir lo que sientes, pues no le pones ningún filtro. y al final terminas generando un diálogo de sordos, porque las dos personas empiezan a sentirse enojadas y al contrario de disminuir, empieza a escalar esta situación, y por eso es tan importante el poder tener esa amabilidad y esa cortesía que vienen de los valores cristianos en la manera en cual nosotros nos aprendemos a tratar, Padre.
Efectivamente, la iglesia es tan sabia, Carlos, tan sabia. Jesús es el maestro y en la vida viene, si vamos integrando estos ingredientes que la misma escritura nos está dando, como por ejemplo el amor, lo que tú mencionabas de Pablo en la carta a los Corintios, la caridad será nuestra mejor consejera, porque obviamente la caridad apunta hacia el cómo, hacia la forma que tú mencionabas. Y si yo manejo la forma correcta y el cómo correcto, lo que tenga que entregar va a estar muy bien enviado y garantizo que sea saludablemente recibido. Pero solamente lo disparo, lo boto o lo estrello en los oídos del otro, pues ya puedo esperar piedras de regreso, como tú bien mencionabas. Entonces, hagámosle caso, Jesús no se equivoca, y si nosotros lo procesamos y vamos integrando estos ingredientes a nuestra forma de operar diaria en todo, en el hacer, en el hablar, en el decir, en la actitud, lo que vamos a hacer es que incluso vamos a sanar hasta físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y me acuerdo que alguien escribía una carta a su esposa, le decía, primero oraba, Dios mío, ayúdanos a tener una familia sana, te pido por mi esposo, te pido por mi esposa. Y después le decía, querida esposa, me encuentro muy triste, le agradezco a Dios por haberte puesto en mi camino, eres una persona muy valiosa. Y sin embargo, últimamente, esto me está lastimando, esto que dijiste me está doliendo, esta parte no la entiendo, esto que dijiste la otra vez me hace sospechar otras cosas que no quiero. Quisiera que me aclararas, tu esposo que te quiere fulano de tal, o tu esposa que te quiere fulano de tal. Entonces, entrego la carta, cambio el canal, a lo mejor nuestros canales orales han estado ya muy viciados. El otro, uno abre la boca y el otro cierra los oídos automáticamente porque ya los canales están dañados. Entonces, sugiero yo cambiar el canal. Y cambiar de canal es, en vez de hablar, entrego una tarjetita bonita o entrego una cartita bien hecha en un sobre bonito. Y empiezo así, con una oración, agradeciéndole a Dios por la persona con la que voy a hablar. Y después, de una manera muy respetuosa, pero muy clara, expreso lo que tenga en mi corazón, Carlos.
Pues que creo que ya tenemos algunas herramientas y cada semana hemos estado hablando de diferentes técnicas que podemos ir anotando y que podemos ir empezando a practicar en casa para mejorar nuestros diálogos, porque como usted decía, ¿no? Cuando está el amor en medio, cuando nos enfocamos en buscar el cómo sí, las soluciones, cuando tenemos el enfoque para entrar por lo positivo y que también observamos y trabajamos nosotros primero, pues vamos dando grandes pasos porque el cambio empieza en uno. Y pues creo que vamos a seguirlo haciendo y también a invitarlos a que nos platiquen en algún momento, que nos manden algún mensaje en el WhatsApp, en el Facebook, o que nos digan cómo han empezado a poner esto en práctica, ¿no? ¿Cómo están empezando a hacer este ejercicio? Y pues muchas gracias, Padre Eduardo, por acompañarnos. Y le pediría que nos acompañara también en el cierre, en esta oración, y que pidamos la gracia de Dios para que podamos asimilar que la resurrección de Jesucristo hoy, en este día, en el primer misterio glorioso, nos ayude a tener esperanza en que nuestra forma de dialogar puede cambiar. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Nos ayuda respondiendo, Padre Eduardo. Y oramos juntos con todo el corazón. Y lo decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
¿Nos puede dar la bendición, Padre Eduardo?
y que Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias, sus trabajos, y permanezca para siempre. Amén.
Amén. Pues un abrazo, Padre Eduardo. Muchas gracias. Y gracias a todos. Sigamos comunicando con amor. Adelante. Recuerda, hoy es tu gran día.
Love it.